Buenos días. Quería comenzar, como procede, pues agradeciendo la invitación a participar en estas jornadas, invitación cuyas razones, sinceramente, me cuesta un poquito comprender, porque yo no soy un especialista en la figura de Pierre Vilar, en la historiografía de Pierre Vilar, en la historiografía de Fontana. No tengo una sola monografía, un solo trabajo monográfico escrito sobre estos autores, aunque es obvio y evidente que otras cuestiones que sí he trabajado algo más de carácter historiográfico, pues beben abundantemente de la producción de uno y otro, ¿no? Entonces, en ese sentido, me puedo considerar en cierta medida pues un diletante, ¿no? Y, bueno, entre otras cosas, la invitación, que acepté encantado desde el primer momento, pese a reconocer pues por lo menos mi solvencia relativa, solo relativa, sobre estos historiadores o la poca originalidad de las cosas que aquí voy a plantear, me permitió volver a releer muchos de los textos, casi todos los textos fundamentales de Pierre Vilar. Bueno, eso es mucho decir porque tiene mucha producción, pero lo fundamental o lo básico, lo que me interesaba más para el desarrollo de mi tema, y muchas de las cosas también de José Fontana, aunque las lecturas de Fontana las tengo un poco más recientes, sobre todo de sus últimos trabajos y esas obras de síntesis, en algunos casos, o de carácter general, verdaderamente impresionantes para una persona de su edad y de su, digamos, de su trayectoria, ¿no? En ese sentido, la satisfacción por mi parte pues es doble, en primer lugar, por asistir a un homenaje de la única forma o de la mejor forma que los historiadores podemos hacer homenaje a nuestros maestros en forma de debate o de discusión sobre su obra, ¿no? Estamos hablando de dos maestros absolutos y no creo exagerar en el panegírico o en la enfatización de lo que estoy diciendo con los nombres de Vilar y de Fontana, ¿no? Son además, y eso me complace muy especialmente, grandes historiadores marxistas, ambos, marxistas abiertos, marxistas críticos, que debería ser casi un pleonasmo o una confirmación de algo que por otra parte nunca se le plantea a los liberales, por ejemplo, ¿no? No sé si era el propio Pierre Vilar quien lo decía alguna vez. Los marxistas tenemos que estar siempre justificándonos diciendo no somos marxistas dogmáticos. Yo no he oído decir a ningún liberal no soy un liberal dogmático, ¿no? Bueno, en definitiva, marxistas abiertos, críticos y sobre todo que entienden su obra en términos vinculados o relacionados con la reflexión también sobre el presente y la acción sobre el presente para construir el futuro, ¿no? Entonces, ese carácter de estos autores pues me resulta especialmente próximo. Yo, humilde y modestamente, me gustaría que alguna de las cosas que he hecho a lo largo de mi trayectoria ya larga tuvieran esa misma intención, hubieran contribuido muy débil infinitesimalmente a esa intención, ¿no?, de comprender el presente para actuar en el presente de cara al futuro. Y luego el segundo motivo de satisfacción, evidentemente, es compartir jornadas con personas como Rosa Congost, que además fueron discípulas suyos, ¿no? Es decir, que los conocieron personalmente en aquello que decía Fontana ya en 1985, precisamente en el prólogo a un libro coordinado por Roberto Fernández sobre la España en el siglo XVIII, que se subtitulaba Homenaje a Pierre Vilar, ¿no? Decía que era que los maestros, entre otras cosas, sirven para dos cosas fundamentales, ¿no? Primero, para ayudar a que otros puedan avanzar más lejos que ellos en el futuro, para abrir caminos que no cierran, porque no pueden hacerlo en el momento en el que plantean sus hipótesis de trabajo, sus esquemas de análisis histórico que no tienen tiempo de desarrollar suficientemente, esa historia siempre abierta, ¿no?, en construcción, de la que habla Vilar. Y la segunda característica del comportamiento de los maestros, decía Fontana, tiene que ver con el hecho de que no solo se aprende de ellos en los libros, sino también en el contacto con en el contacto personal, en las conversaciones, en esas conversaciones peripatéticas de las que él hablaba con Ramón Carande, por ejemplo, ¿no? O cuando hablaba, entre otras cosas, de lo que había aprendido de Pierre Vilar. Y cito concretamente esa referencia, dice de Pierre Vilar: aprendí como primera lección que la ciencia y el compromiso político no son incompatibles. En segundo lugar, su intento de historia total partiendo de Marx. Y en tercer lugar, el carácter abierto y estimulante de sus investigaciones, en especial en Cataluña, en la España moderna. Luego iba haciendo un repaso de sus otros maestros, Vicens Vives, Soldevila, etcétera, etcétera. Y era fundamentalmente esto lo que decía de Pierre Vilar, ¿no? Yo no he tenido la suerte de tener maestros como Pierre Vilar o José Fontana. A Pierre Vilar solamente lo oí hablar una vez en el último de los coloquios de Po, celebrado en Po, precisamente luego se trasladaron a España, como es bien sabido, donde se encontraba pues nada menos que con Tuñón de Lara y con un joven y prometedor historiador, Sisinio Pérez Garzón, en el medio, que hizo de auténtico demoledor, crítico de los conceptos de estos dos grandes maestros sobre el tema de la Revolución Burguesa, ¿no? Es decir, un atrevimiento y una osadía verdaderamente llamativas y yo creo que muy plausibles y que los propios interesados debieron agradecer, ¿no? Hablaré, por lo tanto, de sus libros y de lo que otros cuentan de ellos, básicamente, y mi intervención va a ser una intervención fundamentalmente general, yo creo que bastante superficial y muy introductoria, a un tema que, por otra parte, requeriría mucho más desarrollo, ¿no? Partiendo de una idea que es, en definitiva, la que da título a mi exposición, que es que la noción o el concepto de historia total es un elemento central en estos dos autores, ¿no? Decía precisamente Rosa Congós en aquellas jornadas de 1906 que casi prefería hablar, para referirse a la obra de Vilar, de una historia en construcción, una historia abierta, pensar históricamente, porque eso de historia total, historia marxista, sonaba ya como un poco pasado, un poco de modé. No es que ella defendiera que estuviera pasado y de modé, sino que decía que otros pueden entenderlo de esa manera. Yo creo que es el momento de que los que nos consideramos bastante de modés o bastante pasados de moda, entre comillas, en ese sentido, pues reivindiquemos precisamente estas características de la obra de Pierre Vilar. Porque me parece que el debate historiográfico de nuestros tiempos, una vez pasada la avalancha verdaderamente demoledora del posmodernismo, por utilizar esta expresión general, de las décadas desde los 70, 80 hasta principios del siglo XXI, requiere volver otra vez a los viejos debates. Por supuesto, el resultado de ese nuevo debate no será el mismo de los viejos debates, pero será heredero, desde luego, de aquellas tesis y de aquellos planteamientos que alumbraron esos viejos maestros sin los cuales no podremos avanzar, ¿no? La segunda constatación que quería hacer antes de comenzar a hablar ya de la obra de Vilar y de la obra de Fontana, en lo que tiene que ver con la noción, con la idea de historia total, es que el concepto, la noción de historia total es absolutamente, yo diría que es absolutamente inseparable de la tradición marxista. Es decir, el marxismo es un pensamiento totalizador desde el principio. En el último número de nuestra historia voy a hacer un poco de publicidad de una revista que publicamos en la sección de historia de La Fin. Aguirre Rojas, el historiador mexicano, hablaba del discurso del método de Marx, ¿no?, utilizando la expresión cartesiana, dándole otro contenido más modesto al término método que el que le daba Descartes, ¿no? Y en ese discurso del método, es decir, en esos textos de finales, que aquí se sacaron también a colación, de finales de los años 50, preparatorios a la contribución a la economía política, cuando Marx vuelve a releer la lógica de Hegel, la noción de totalidad es un elemento absolutamente central, ¿no? Lo defiende con bastantes datos o con bastantes argumentos Aguirre Rojas en ese sentido, ¿no? Es decir, la visión marxista es una visión fundamentalmente totalizadora. Y yo creo que todos los historiadores marxistas que han trabajado, por otra parte, con absoluta libertad, moviéndose en un campo amplio, libre y espacioso y al mismo tiempo fértil, que es el campo del marxismo, entendido como tradición, como corriente y no como catecismo, que nos diría Fontana, o como filosofía de la historia, que diría Pierre Vilar, han reconocido que ese carácter totalizador es absolutamente fundamental, ¿no? Luego, como es bien sabido, Lukács lo desarrolló en la primera parte de su libro clásico tan discutido, Historia y conciencia de clase, refiriéndose a cómo la inserción de los diferentes factores y elementos históricos en su interacción y dentro de la totalidad es lo que permite la explicación cabal de los mismos. Se pueden entender los elementos históricos aislados, viene a decir, pero no se puede comprender la importancia, el peso, la influencia que ejercen si no se incluyen dentro de una totalidad, de un conjunto de interrelaciones que le confieren carácter de totalidad, ¿no? Hobsbawm, el mismo Thompson, por muy heterodoxo que fuera, también lo dice en más de una ocasión, por supuesto, Pierre Villar y Josef Fontana han insistido siempre en esta noción de totalidad como un elemento absolutamente central de sus planteamientos. Dejo sentado, por otra parte, que la noción de totalidad no es una noción fácil. No es una noción fácil, pero no voy a entrar en ese debate, que es un debate seguramente más filosófico, historiográfico o metodológico, ¿no? Puede conducir, por supuesto, a concepciones esencialistas o a concepciones teleológicas de la historia, que desde luego los historiadores de los que estamos hablando y algunos otros no suscribirían en ningún momento, ¿no? Cuando a veces se entiende la totalidad como una especie de conjunto de elementos prácticamente homogéneos o homogeneizados en una línea de desarrollo más o menos prefijada con unos objetivos últimos ya prediseñados, ¿no? Es decir, de alguna manera, esta noción de totalidad puede adquirir un carácter metafísico o un carácter teleológico que es evidentemente peligroso. Pero en todo caso, la noción de totalidad, tal como la manejan estos y otros autores marxistas que he mencionado y algunos que más que se podría mencionar, es una noción absolutamente central para entender lo que es el pensamiento marxista. Voy a hablar un poco brevemente de las concepciones en este sentido de Pierre Villar y de Fontana. Va a ser una caracterización rapidísima, casi telegráfica, y luego voy a hacer algunas consideraciones, por último, algunas observaciones sobre la utilidad que pueden seguir teniendo estas reflexiones en el presente y de cara al futuro, ¿no? En primer lugar, Pierre Villar. Bueno, de Pierre Villar, en torno a la noción de totalidad y de la visión de la historia total, yo diría fundamentalmente, voy a subrayar exclusivamente cuatro ideas básicas, ¿no? En primer lugar, la notable continuidad, que yo creo que se puede apreciar en el pensamiento de Pierre Villar sobre su visión de la historia total. Ya en sus primeros textos aparece el famoso informe, aunque en términos de reconstrucción de lo que son los procesos de crecimiento, desarrollo, su informe a Estocolmo de 1960, por supuesto, en ese artículo Historia marxista, historia en construcción, que es, si no recuerdo mal, de enero del año 73, de la revista Anales, en su iniciación al vocabulario del análisis histórico y, por supuesto, en todo el resto de la obra de las múltiples reflexiones que sobre el papel del historiador, sobre la función del historiador y la concepción de la historia se encuentran en la obra de Pierre Villar. Por lo tanto, yo creo que la continuidad es un elemento absolutamente fundamental desde este punto de vista. Por supuesto, continuidad no significa repetición, siempre de lo mismo, significa mantenerse en el mismo campo y en el mismo esquema de planteamientos que estaban en los inicios en torno a la importancia de la historia, la importancia de la historia total. El segundo elemento, la segunda cuestión que me parece absolutamente clara en la obra de Pierre Villar es una reivindicación del marxismo, por supuesto, no en términos de filosofía de la historia ni de creencia fideísta por parte del historiador, en aquellas de la manera que Fontana, por ejemplo, caricaturizaba con Sendero Luminoso, con Abimael Guzmán, ¿no?, que decía que en las obras de Marx, Engels, Lenin, Stalin y Mao, y supongo que en las suyas también, del camarada Gonzalo, estaban todos los secretos para cualquier problema que tuvieran las personas, ¿no? Obviamente, estamos muy lejos de cualquier tipo de planteamiento que ni siquiera se parezca a esto, es una evidencia el decirlo, pero en definitiva, La concepción de marxista de Villar, yo creo que es una concepción tremendamente arraigada, ¿no? Es probablemente el historiador que conozco, quizás en algunos aspectos podría equipararse a Hobsbawm, pero yo diría que es el que maneja de manera más frecuente, más habitual, sobre todo los conceptos de la teoría económica de Marx, pero en general los conceptos de Marx. Y el que asume el marxismo, yo diría, con mayor grado de concreción en sus desarrollos específicos y con el mayor grado de fidelidad a gran parte de esos conceptos o de esas concepciones, ¿no? Hay otros autores que se mueven en la tradición marxista de una manera, no sé si decir más libre, también era libre la de Pierre Villar, pero sí de una manera mucho más ligera, por así decirlo, o más genérica, pero menos concreta que el propio Pierre Villar. ¿Qué entendía Pierre Villar por el marxismo? Bueno, él lo define en varias ocasiones, de maneras distintas, pero yo creo que muy parecidas en última instancia, ¿no? Por ejemplo, cuando dice que el marxismo lo entiende como teoría, lo entiende como instrumento crítico y lo entiende como dialéctica constructiva. Es decir, el marxismo es una teoría que proporciona los conceptos básicos, también la teoría económica, pero no solo la teoría económica, porque la economía en Marx, y eso Pierre Villard lo tiene muy claro, no es solo economía, es siempre economía política y tiene que ver con lo social, con lo político, con lo institucional, con lo espiritual, etcétera, etcétera. Pero en definitiva es una teoría que sirve como herramienta fundamental para el trabajo empírico y en general interpretativo también del historiador. En segundo lugar, el marxismo también es un instrumento crítico y una de las cosas en las que ayuda, dice él, es a que el historiador sea consciente de la subjetividad que está presente en su propia obra, ¿no? Es un elemento crítico que permite reflexionar al mismo historiador sobre las limitaciones de su mismo trabajo, y esto es un elemento también importante. Y por último, implica una dialéctica constructiva, que se basa en la complejidad y en la renuncia a la monocausalidad histórica, ¿no? Este rechazo de cualquier tipo de linealidad causal en la explicación de los procesos históricos, más bien el análisis en términos de complejidad e interacciones, yo creo que también es otro de los elementos que forma parte de la reivindicación del marxismo de Pierre Villard. El tercer elemento tiene que ver ya con la idea misma de totalidad, ¿no? Y de historia total, ¿no? Pierre Villard dice, por ejemplo, que Marx es el primer historiador, dice él, que produjo una teoría general de las sociedades en movimiento, pero también el que de alguna manera contribuyó en mayor medida, por lo menos de manera inicial, a la construcción de una ciencia de la sociedad que tiene que ser. Pierre Villard era un maestro también en la manera de formular sus planteamientos de una forma atractiva, sugerente, en definitiva sin menoscabo del rigor, ¿no? Él decía que lo que se trata es de construir, a partir del marxismo, una ciencia de la sociedad que sea a la vez coherente, total y dinámica, ¿no? Coherente en la medida en que esté informada por una teoría sólida, total en cuanto que sea capaz de no dejar nada fuera de su campo de acción, y dinámica en la medida en que no haga prevalecer o no deje prevalecer la estabilidad, sino fundamentalmente las tendencias de cambio. Luego, a lo largo de la obra de Pierre Villard hay múltiples momentos en los que él intenta definir exactamente qué significa eso de la totalidad. Yo creo que algunos más logrados que otros, hay algunos en los que yo me atrevería a decir que incurren una cierta confusión. Por ejemplo, la parte final de un artículo espléndido como es Historia marxista, historia en construcción, a mí termina de convencerme poco las últimas páginas, ¿no? Pero en definitiva, los elementos que configuran esa totalidad no tienen nada que ver, como por otra parte era obvio, pero que conviene recordarlo, con la idea de hablar, decirlo todo de todo. Dice, no se trata de hacer una especie de gran historia mundial, la mundialización es un efecto, ¿no? Es del propio capitalismo. No se trata de hacer una historia mundial, total, global, que lo comprenda todo, sino fundamentalmente de ver cómo se relacionan las partes con el todo con las partes y, sobre todo, por decirlo de otra manera, cómo se produce una interacción entre los diferentes elementos históricos, cómo tienen lugar los efectos totalizantes de los factores concretos, particulares, de los procesos históricos, etcétera, etcétera. Por lo tanto, se trata de explicar las combinaciones de los factores y rechazar eso que se ha puesto tan de moda en la economía, a veces bajo la disculpa o el subterfugio de la autonomía relativa, ¿no? Que es rechazar la independencia de elementos como la economía o el derecho, por citar dos ejemplos que Villard utiliza reiteradamente, con respecto, por ejemplo, a las relaciones materiales, ¿no? Es decir, por lo tanto, independencia relativa puede ser asumible como expresión, pero si eso significa eliminación de las conexiones, de las relaciones, de los nexos que vinculan los factores espirituales, entre comillas, institucionales, políticos, sociales, económicos, pues realmente estaríamos dando un paso atrás, porque ninguna historia, y esa es la frase final del artículo que sí me parece mucho más convincente, ninguna historia nueva, que quiera ser nueva, puede dejar de ser o dejar de aspirar a ser una historia total. La totalidad de Pierre Vilar no es una suma, como él dice en algunas ocasiones, sino una combinación química, como de alguna manera metaforiza o define en relación, por ejemplo, entre la historia y la economía. De ahí la posición, yo creo que ambigua o ambivalente, sobre eso se podría hablar mucho, de Pierre Vilar con respecto a algunos de los desarrollos de Anales, ¿no? Donde, como sabemos también, la idea de historia total es un elemento absolutamente presente en las dos primeras generaciones de Anales, ¿no? Los fundadores, Lefebvre y Marc Bloch, y también en Braudel. Yo creo que la posición de Pierre Vilar es variable a lo largo del tiempo. Valora, por ejemplo, mucho más que Fontana, por supuesto. Ahí hay una gran diferencia entre los dos. La obra de los analistas, de alguna manera, incluso la obra de Braudel, cuando llega a decir, por ejemplo, pues bueno, gracias a Braudel yo he podido comprender la importancia de las duraciones, ¿no? La importancia de la larga duración. Pero luego, por otra parte, se distancia de algo que, a falta del rigor teórico de una teoría de la historia, como es el marxismo, permita una totalización capaz de interpretar los fenómenos históricos a través del estudio minucioso de los mismos, pero también de los casos a la teoría y de la teoría al caso, ¿no? Es decir, de lo abstracto a lo concreto, de lo concreto a lo abstracto en términos generales, ¿no? Y el cuarto rasgo de la concepción de la historia total en Pierre Vilar, yo creo que tiene que ver con lo que en definitiva es un cierto reconocimiento de las limitaciones de la propuesta genérica de la historia total, pero sobre todo de las limitaciones prácticas de su realización. Es esa idea de la historia en construcción, ¿no? Una historia en construcción que, dicho en esos términos, podría ser aplicable a cualquier disciplina. Todas las ciencias están permanentemente en construcción. Pero que en las reflexiones de Pierre Vilar creo que se refiere fundamentalmente a la insatisfacción con los esquemas, con las propuestas concretas que hasta ese momento han ido dándose. Es decir, el marxismo tiene una tradición, tiene unas posibilidades desde el punto de vista de la teoría de la historia que supone la aportación fundamental de Marx y de la tradición marxista, pero al mismo tiempo no ha sido capaz todavía de llevar a cabo ese proceso de construcción de un modelo, de una forma, de un paradigma de historia marxista que merezca, por lo menos, aunque sea de manera provisional o matizada, la caracterización de un modelo ya acabado o definido de la misma, ¿no? En todo caso, sí es verdad que él hace muchas sugerencias parciales que yo creo que son tremendamente interesantes desde el punto de vista del análisis histórico y que en gran parte tienen que ver con otra gran influencia de Pierre Vilar, ¿no? Que es la influencia de Labrousse, ¿no? Es decir, por ejemplo, cuando analiza y utiliza en muchas ocasiones, yo creo que de manera muy hábil y muy, muy eficaz, la dialéctica entre la coyuntura y la estructura, por ejemplo, ¿no? Incluso hasta en los trabajos menores, hasta cuando habla de la Guerra Civil Española, por ejemplo, la dialéctica de las estructuras en relación con los acontecimientos, o cuando habla de los hechos de masas, los hechos institucionales o los acontecimientos, etcétera, etcétera. Por no hablar ya del modelo de análisis económico de 1960, cuando cada factor histórico es visto en tres dimensiones, ¿no? Primero como signo, luego como resultado y finalmente como causa. No lo digo en orden necesariamente, sino en las tres dimensiones, como signo, como causa y como consecuencia, ¿no? Es decir, de alguna manera, en términos de complejidad y de interrelación constante. En definitiva, por resumir un poco esta visión, como digo, muy impresionista y muy, muy general, yo creo que la gran aportación de Pierre Vilar es convertir la idea genérica y difusa de la Escuela de Anales de Historia Total en una perspectiva realizable, pero que el propio Pierre Vilar obviamente no llega a realizar de manera satisfactoria, según lo que él pensaba que debería ser ya un modelo mucho más acabado de esa historia total. Y desde luego una serie de sugerencias que siguen siendo, como luego si tengo tiempo un poco al final retomaré, verdaderamente útiles para la ayuda a la construcción de ese camino que él dejaba abierto. Fontana, si pasamos a Josef Fontana, nos encontramos con un planteamiento bastante parecido en algunos aspectos, pero también diferente en otros. Y me parece más interesante quizás señalar las diferencias que los parecidos. Por supuesto, Fontana también es marxista, a pesar de Pedro Ruiz Torres y de algunos otros que han llegado a opinar que Fontana era dudosamente marxista, ¿no? Eso también se dijo de Thompson. Quizás en el caso de Thompson, en los últimos años de su vida, podría tener algo más de base, ¿no? Lo que dice, por ejemplo, Brian Palmer, su biógrafo y estudioso, acerca de las últimas manifestaciones de Thompson, ¿no? Pero, desde luego, Fontana, el carácter marxista de los planteamientos y la obra de Fontana me parece difícilmente discutible, ¿no? A pesar, por supuesto, e incluso yo diría, que reforzando todavía más la idea de sus denuncias a lo que él llamaba el marxismo catequético, el marxismo dogmático, o el marxismo como sistema, el rechazo como el marxismo como sistema, o su definición en un momento determinado como marxiano en vez de marxista, para evitar la confusión entre los seguidores fideístas, que serían los marxistas, entre comillas, y los que utilizan, pues, de una manera crítica, la aportación, las grandes aportaciones de las aportaciones de Marx. Yo creo que en el caso de Josef Fontana también hay otras influencias interesantes, no sé si siempre afortunadas, en algunos casos sí, y en otros casos yo diría que con resultado por lo menos más discutible, y no quiero ponerme iconoclasta frente a alguien que me parece un maestro absoluto, pero en definitiva sí que me parece que aquí hay un proceso de mayor, menor maduración, por ejemplo, de algunas de estas ideas. Me estoy refiriendo, por supuesto, a la influencia del marxismo británico y de la historia desde abajo. Yo me atrevería a decir, y eso puede ser un tema de debate, seguramente hay gente que conoce mucho mejor que yo, ¿no?, sin duda, la obra de Fontana, pero a mí me parece que en Fontana hay más propuesta de una historia desde abajo que realización práctica de algo que se parezca a las obras del marxismo británico. Fontana puede distanciarse absolutamente de Hobsbawm, por ejemplo, como lo hace en alguna ocasión. Incluso en su nota necrológica sobre la obra de Hobsbawm hay una extraña frialdad, ¿no? Se publicó en la revista ayer, por ejemplo, una extraña frialdad, y él confiesa en alguna ocasión que nunca le sedujo especialmente la obra de Hobsbawm, y ser un gran admirador de la obra de Thompson. Pero yo no me atrevería a decir que la obra de Fontana se parezca más a la obra de Thompson que a la obra de Hobsbawm, por ejemplo, ¿no? Pero en todo caso sí que hay una reivindicación de los subalternos, de los excluidos de la historia, etcétera, etcétera, a la que luego me referiré muy, muy brevemente. Eso es un elemento particular de Fontana que yo creo que no aparece o no está en absoluto marcado en la obra de Pierre Vilar. Y luego está la influencia genérica, digamos, benjaminiana, ¿no? La influencia de Walter Benjamin en términos que tienen que ver con la crítica de la idea de progreso y de la historia lineal, que a partir de un momento determinado, yo creo, termina obsesionando bastante el planteamiento de Fontana. Y la recuperación de aquellas alternativas históricas que fracasaron en el pasado, ¿no? O la idea de una historia llena de bifurcaciones, de desarrollos poliédricos, en fin, un cuestionamiento de lo que en definitiva podría ser una visión, o lo que el marxismo, un cierto marxismo catequítico, podría conducir a una visión fundamentalmente lineal y teleológica de la historia. Esta influencia benjaminiana, yo diría que se advierte prácticamente en todos los libros de Pierre Vilar y todas las reflexiones sobre la historia de Pierre Vilar, ¿no? Cuando, incluso en los libros que analizan un determinado periodo histórico, ¿no? Cuando al final de su trabajo de En medio del tiempo, por ejemplo, ¿no?, dice que hay que mirar detrás de las puertas que los vencidos de ayer no pudieron abrir, ¿no? Es decir, la realización de esas aspiraciones del pasado que no pudieron lograrse y que pueden ser la base de un futuro distinto. A este respecto, yo siempre recuerdo la crítica, no me acuerdo muy bien qué pensador, era un filósofo que reflexionaba sobre la historia, que decía que el hecho de que intentemos recuperar las vías no realizadas en el pasado, las viejas utopías que murieron sin poder llegar a consolidarse, etcétera, no significa que sean realizables en el futuro, ¿no? Es decir, la reivindicación de los pasados aplastados por los sectores dominantes o por el peso también aplastante de esa historia que avanza inexorablemente, dejando víctimas, su paso, según la metáfora benjaminiano, ¿no? Del ángel, etcétera, pues todo eso no significa necesariamente que pueda resultar fértil para el futuro. Pero bueno, es un tema y una cuestión abierta en Fontana, desde luego, es una idea bastante, bastante reiterativa. En todo caso, la idea de historia total de Fontana es una idea bastante parecida a la de Pierre Vilar, ¿no? Yo podría leer, y lo voy a hacer porque me parece que estoy ya pasándome casi del tiempo, ¿no? Yo podría leer algún texto, incluso de los primeros textos de Fontana, donde lo define de una manera perfecta, una de esas pequeñas joyas que tienen los grandes autores, ¿no? No sé, como hidalgos, amotinados y guerrilleros de Pierre Vilar, ¿no? Pues en cambio político y cambio económico y actitudes políticas en la España del siglo XIX, ese pequeño gran libro de Fontana, él define de una forma, yo diría que perfecta, esta perspectiva de la historia total, con una idea central sobre todo, que es el hecho de que solamente la historia puede articular los análisis, los desarrollos y las aportaciones de las distintas ciencias, porque es la disciplina totalizadora por antonomasia, ¿no? Esta idea la vuelve a recuperar posteriormente en textos tan interesantes como un pequeño artículo que él publica en la revista Ariadna en 1992 y que vuelve otra vez a retomar la importancia de esa totalización con un añadido que me parece significativo porque es, digamos, lo que de alguna manera explica a lo mejor algunos desarrollos posteriores de la obra de Fontana, ¿no? Que es, digamos, la crítica también a los viejos esquemas mecanicistas caducados. Eso no aparecía en el libro de 1973, me parece que era, pero sí aparece en el de 1992. Claro, ¿qué ha sucedido entre 1973 y 1992? Es un elemento absolutamente cardinal. Para mí, que en Fontana, la crisis del socialismo real, por mucho que se intuyera de tiempo antes y que él mismo hubiera criticado en muchas ocasiones la realidad de los países que de alguna manera habían adoptado este sistema, representó para Fontana una revisión de muchas cuestiones, sobre todo un reforzamiento de algunas de sus viejas desconfianzas hacia ese marxismo catequético y a las consecuencias políticas que seguir las vías marcadas por ese marxismo podía, en definitiva, suponer. Pero, por ejemplo, en La historia de los hombres, que es un libro posterior de principios del siglo XXI, vuelve a decir más o menos lo mismo. Es decir, la aspiración a la totalidad es la única que permite comprender racionalmente el mundo y al mismo tiempo hacerlo en términos que permitan actuar en el presente y de cara al futuro. Y eso yo creo que es la otra característica fundamental del planteamiento de Pierre Vilar, ¿no? Que es la idea de la politización de la historia o de la repolitización de la historia. Y es ahí donde yo creo que mis discrepancias, modestamente, por supuesto, y teniendo en cuenta lo que puede significar que yo discrepe de alguien como Pierre Vilar, me parece quizás donde está alguno de los aspectos más discutibles del planteamiento de Pierre Vilar, ¿no? Es la idea de que ya se manifiesta, por ejemplo, de una forma que da lugar a algunas visiones demasiado simplificadas de la historiografía en su libro sobre historia, de principios de los años 80, cosa que se le ha criticado en parte con injusticia, pero yo creo que también en parte con cierta justicia, a una descalificación demasiado simplificada por señalar algo que por otra parte es obvio, que es que detrás de cualquier proyecto historiográfico está una determinada justificación de un determinado sistema social, ¿no? Es decir, que la historia está políticamente implantada. Pero la implantación política de la historia no significa probablemente que las relaciones entre la historia y la política sean relaciones lineales, ¿no? Yo prefiero utilizar conceptos, me parece más operativo utilizar conceptos o nociones como las de implantación política de la historia, por ejemplo, que yo en algún momento he utilizado tomándolo de un concepto de Gustavo Bueno, el filósofo, que seguramente no será popular en muchos medios por sus declaraciones políticas, pero que de alguna manera intentó construir una filosofía materialista alternativa a las limitaciones del Diamat, ¿no? A las limitaciones mecanicistas del Diamat y tal, ¿no? Entonces él decía que hay dos tipos de implantaciones de la filosofía gnóstica y la filosofía implantada políticamente. La implantación política, si utilizamos esta distinción para la historia, la implantación política de la historia no significa necesariamente la politización directa del producto histórico. Significa que el análisis sobre la base de los elementos materiales de los historiadores orientados por la teoría, orientados por los principios o los elementos que determinan o que constituyen y que sustentan ese análisis, en sí misma tiene derivaciones políticas, pero como algo que se refleja no en función de la voluntad o de los principios deontológicos del historiador, del mero voluntarismo del historiador o de las intenciones, de las buenas intenciones del historiador, sino el propio ejercicio de la labor histórica. En todo caso, los trabajos de Pierre Vilar, como es un gran historiador, terminan sustrayéndose por su propio contenido a esta repolitización, pero casi siempre terminan con alguna observación final sobre algo que tiene que ver con el presente. Y desde luego, en algunos casos, cuando se trata de obras de síntesis, están absolutamente... Sí, de Fontana, sí. Ahora estaba hablando... Para evitarlo. Sí, estaba hablando de Fontana, sí. Como decía, esta idea de la repolitización de la historia hace que a veces Fontana mantenga una concepción que podría formularse con la expresión o con los términos que utilizaba su amigo, un personaje, un historiador del cual él introdujo su obra en España, que es Moreno Fraginals, ¿no? La historia como arma. Fontana tiene una clara tendencia a utilizar la historia como arma. Lo hace muy bien, lo hace con toda justeza, pero al mismo tiempo yo creo que a veces en la manera concreta de formularlo da una cierta sensación de defender un cierto presentismo de izquierdas, por decirlo de alguna manera, frente a una visión en la que el ejercicio crítico de la historia actúa como un factor necesariamente político, desde el punto de vista de los contenidos del análisis y de los resultados del análisis, ¿no? Bueno, el cuarto y último punto, para no pasarme demasiado del tiempo previsto, a lo mejor me paso 5 minutos con la indulgencia de los presentes, ¿no? Pero no más, tiene que ver con la actualidad de las propuestas de Pierre Vilar y de Josep Fontana acerca de la historiografía del presente y del futuro, ¿no? Yo creo que aquí tenemos que tener en cuenta algo que si hubiera tenido tiempo pues hubiera desarrollado en mayor medida, que es el hecho de que la recuperación de la obra de Fontana o de Pierre Vilar sigue sonando todavía como algo intempestivo, como algo fuera de lugar, ¿no? Pero yo diría que hoy eso sucede menos que hace 10 años o que hace 15 años. ¿Por qué? Porque creo que lo que fue la evolución de la historiografía, que también fue involución en muchos sentidos, desde la década de los 70 a los 80, de alguna manera ha tocado techo, ¿no? De alguna manera ha tocado techo porque la influencia de las corrientes fragmentadoras de la historia, de las corrientes relativistas, de las corrientes escépticas, del posmodernismo, o de lo que en términos genéricos, por supuesto dejando a lado los matices y las distinciones entre los autores, de alguna manera ha dejado ya de ser tan determinante como lo fue hace unas cuantas décadas. Y esa deriva de la historia iba exactamente a contrapelo, a contracorriente de lo que hacían autores como Fontana o como Pierre Vilar, ¿no? Absolutamente en contraposición. Cuando, por ejemplo, Jean-François Lyotard, el posmoderno, dice que hay que declarar la guerra a la totalidad, o cuando Gianni Battimo, el defensor del pensamiento débil, dice que la historia centrada en un elemento vertebrador fundamental que permitía la totalización ha dado lugar al estallido de multiplicidad de elementos locales, de lógicas locales, cuando se niega la posibilidad de articular una lógica de la interrelación y de la totalización, en definitiva, se está negando todo aquello que sustentó uno de los elementos básicos de la historiografía marxista de Pierre Vilar, de Josep Fontana y también de algunos otros autores. La idea de, por ejemplo, de alguien tan criticado por Pierre Vilar, aquí no me confundo, como era Foucault, ¿no? Las críticas de Pierre Vilar a Foucault son absolutamente demoledoras, tanto al estilo plagado de imágenes vacuas y metáforas como a la falta de consistencia documental de sus libros, me parecen absolutamente fundamentales, ¿no? Luego, al final de Historia marxista e Historia en construcción, si me permite un pequeño paréntesis, una pequeña anécdota, Pierre Vilar dice: prefiero a Michelet a Foucault, la modestia de Foucault me lo permitirá decirlo. Foucault no era modesto, intentó impedir que el artículo de Pierre Vilar entrara dentro de la recopilación de Faire l'Histoire, ¿no? De alguna manera refleja ese distanciamiento. Me parece que esa influencia de las propuestas posmodernas se ha manifestado de manera mucho más diluida y menos consistente que en la teoría, porque se ha dicho con bastante razón que el posmodernismo ofreció mucha más teoría que práctica historiográfica, eso es cierto, pero sí es verdad que algunas de las ideas eje de estas nuevas alternativas de formas de entender la historia se manifestaron en algunos efectos particularmente discutibles y yo creo que a contracorriente o a contrapelo de lo que planteaban autores como Pierre Vilar o como Fontana. Por ejemplo, la idea de la autonomía de lo político y lo cultural frente a las determinaciones materiales, por supuesto eliminando cualquier tipo de mecanicismo, pero de alguna manera cuando se habla de la necesidad de recuperar la autonomía de lo político, ¿quién puede cuestionar? Es una formulación genérica de este tipo. El problema es que bajo el supuesto de cuestionar, de defender la autonomía de lo político, lo que se está haciendo es hablar de la no determinación de lo político por los conflictos sociales o por las determinaciones sociales y materiales, ¿no? Ese es el problema fundamental. La subjetivación de la historia, por ejemplo, basándose en nociones, en conceptos como el de la libertad del individuo, la libertad entendida como ausencia de constreñimientos sociales, económicos, materiales, etcétera, del comportamiento individual, etcétera, etcétera. Todo eso ha dejado una huella, de la que se podía hablar largo y tendido en la historiografía, que hace que la recuperación de la obra de autores como Pierre Vilar o Joseph Fontana, de alguna manera, haya que hacerla a contracorriente. Ha habido ya intentos, y voy a mencionar tres o cuatro y voy terminando, de verdad, en los que se ha intentado, de alguna manera, combinar la crítica posmoderna, una parte de la crítica posmoderna, con el mantenimiento de los viejos principios totalizadores propios de la tradición del marxismo y también de la historia social, entendida en un sentido más amplio, ¿no? Por ejemplo, los trabajos de Sewell, que fue uno de los que empezó con las innovaciones, con los cambios en la historiografía que condujeron a la historia, a lo que algunos llaman la historia postsocial, etcétera, etcétera, han vuelto a retomar la idea de que hemos tirado al niño con el agua sucia, por así decirlo, que necesitamos recuperar una parte importante del marxismo. O las reflexiones de Ellie y Nield sobre la pertinencia o no de las clases en la actualidad intentan de alguna manera combinar lo viejo con lo nuevo. Eso me parece peligroso, pero puede tener su utilidad también, porque es verdad que no todo ha sido malo en el desarrollo historiográfico de las últimas décadas y que el enriquecimiento temático, por ejemplo, y las propuestas metodológicas en muchos aspectos representan un avance que no se puede evidentemente desdeñar, ¿no? Está también otra propuesta, que es la propuesta de la historia total, de la historia global, pero yo creo que la historia global no tiene que ver, pero no tiene mucho que ver con la historia total tal como la planteaban Pierre Vilar o Joseph Fontana. La historia global es una historia transnacional, donde se establecen vagamente redes, vínculos, interrelaciones, etcétera, etcétera, que amplía el espacio de análisis, pero que no necesariamente debe responder a las lógicas o a los planteamientos propios de la historia total, que tiene que ver con la interrelación, la jerarquización de los factores y la articulación de una explicación en términos complejos. Por lo tanto, esa historia global no es la recuperación de la vieja historia total. Yo creo que es otra cosa distinta. No le niego su importancia. Los trabajos, por ejemplo, de Pérez Brignoli sobre América Latina, de Osterhammel sobre la Europa del siglo XIX, o de Junca Salía, por ejemplo, y otros autores que han escrito sobre la época moderna y la mundialización en la época moderna a través de la perspectiva de la historia global, tienen su interés, pero son algo distinto de la vieja historia total. Y termino con la última idea, que no voy, lógicamente, a desarrollar. Y es que la utilidad de Pierre Vilar y de Fontana, a pesar de este aparentemente paso de moda de sus tesis, sigue siendo absolutamente necesaria, ¿no? Sigue siendo absolutamente necesaria porque el análisis del capitalismo actual, con todos sus males, estamos viviendo bajo un sistema, lo que podríamos llamar el capitalismo senil, con toda justicia, donde las desigualdades están cada vez más acentuadas. Los análisis de Fontana eran insistentes o persistentes, por ejemplo, sobre este tema en sus últimos libros. Pero estamos viviendo también una crisis, una auténtica bancarrota moral de las democracias realmente existentes, con el auge de la extrema derecha, con el cuestionamiento de los sistemas, de los mecanismos propios del parlamentarismo liberal, y con la aparición de mecanismos que creíamos excluidos de democracias que consideramos absolutamente asentadas, como la censura, de la libertad de expresión, de la libertad de manifestación, etcétera, etcétera, o, en definitiva, por decirlo de alguna manera, el pudrimiento o, de alguna manera, el oscurecimiento de aquello que representó el esplendor o el mayor desarrollo, el mayor despliegue de los elementos potencialmente positivos de los sistemas democráticos occidentales. En este contexto, las reflexiones marxistas o las reflexiones, por lo menos, que tengan ingredientes propios del marxismo, me parece que son absolutamente fundamentales. Y, por lo tanto, la herencia de Pierre Vilar o de Joseph Fontana es una herencia absolutamente crucial, porque lo que tenemos que hacer después de la tormenta y después de ese paso por el desierto de las décadas de evolución, pero también en gran parte de involución historiográfica que significó la apertura de determinado tipo de ideas o de planteamientos destotalizadores, fragmentadores, etcétera, etcétera, de esa historia general y no historia global de la que hablaba Foucault, etcétera, etcétera, necesitamos reconstruir una historia crítica en los mismos aspectos en los que Vilar y Fontana hablaban, es decir, que nos ayude a entender el pasado, porque la historia tiene que tener una utilidad para entender, para comprender el pasado, pero también para comprender el presente y para actuar en el futuro. Y en ese sentido, pues la historia marxista tendrá que arrastrar consigo hacia nuevos resultados que no serán los de hace 50 años, evidentemente. Habrá que construir una historia nueva, una historia crítica, una historia materialista, una historia en gran parte, una parte muy importante y muy sustancial, inspirada en la vieja tradición marxista, aunque sea nueva en algunas de sus conclusiones, porque es verdad que tenemos que replantearnos un montón de cosas, y ahí la ayuda de Fontana o de Vilar es absolutamente fundamental, ¿no? Decía al principio que Joseph Fontana consideraba que una de las obligaciones o una de las prácticas más útiles de un maestro era ayudar a que sus discípulos vayan más adelante que ellos mismos, ¿no? Que los maestros, ¿no? Yo, aunque sea una frase tópica, no puedo por menos de recordar aquella que tantas veces ha mencionado, me parece que era de Bernardo de Chartres, ¿no? Cuando construyamos, si es que somos capaces, o son capaces, a mí ya no me tocará, de construir una nueva historia marxista, en ese sentido amplio, abierto, crítica, totalizadora, etcétera, etcétera, pues seremos como enanos, o serán como enanos a hombros de gigantes, ¿no? Y podrán ver más lejos precisamente porque hubo historiadores como Joseph Fontana o como Pierre Vilar. Gracias.